COPE Rioja.
Estar informado.
Hacer deporte, sí, sin duda. Dicho esto, hoy queremos hablar de la runorexia y de los riesgos de hacer deporte sin control. Ya sabes que recientemente ha fallecido un hombre de 38 años en una prueba popular en Madrid. Ha habido otros casos similares que llevan a una conclusión. Realizar deporte sin control médico conlleva riesgos importantes para nuestra salud. Fíjate, se estima que alrededor de 200 corredores aficionados mueren cada año en España durante la práctica de carreras populares. Es importante tener en cuenta que esta es una estimación al no existir datos exactos, pero es una estimación que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz.
Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme.
Un chequeo previo, sencillo, permite identificar condiciones que existen ya, preexistentes, como problemas cardíacos, asma o lesiones musculoesqueléticas que podrían agravarse o desencadenar complicaciones durante el desarrollo de la actividad física, en este caso de correr. Sin esta evaluación se incrementa el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, desmayos, golpes de calor o lesiones por sobreesfuerzo. En cada caso, claro, hay que variar la intensidad, la duración y el tipo de ejercicio y adecuarlo a cada uno de nosotros. Así lo que haríamos es minimizar riesgo de lesiones y optimizar también los beneficios del deporte. Sin esa guía médica es fácil caer en errores como un sobreentrenamiento, técnicas incorrectas, en fin, ignorar señales de fatiga o dolor. La falta de seguimiento médico también impide detectar a tiempo posibles problemas que puedan surgir y si se ignoran esos síntomas pueden llevar a complicaciones más graves a largo plazo. Así que es fácil. En resumen, el control médico antes de iniciar o intensificar la actividad deportiva es una medida de prevención absolutamente esencial. No someterse a esa evaluación implica exponer el cuerpo a un estrés innecesario y potencialmente peligroso. Lo sabe muy bien Joel Manuel Prieto Andreu, que es experto, profesor de mención en educación física e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja de la UNIR, que ha realizado un estudio sobre corredores aficionados para analizar ese fenómeno de la runorexia. Joel Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Hemos escuchado ya ese término de runorexia mucho en los últimos tiempos y está directamente relacionado con la obsesión por correr y la posible vinculación con trastornos de la conducta alimentaria también. ¿Podría explicarnos en qué consiste este fenómeno y sobre todo, cuáles son las principales señales de alerta, de alarma, que deberían preocuparnos tanto a deportistas como también al entorno de los deportistas?
Pues la runorexia es un término coloquial que describe una obsesión patológica por correr, donde el ejercicio físico deja de ser saludable para convertirse en una compulsión. Frecuentemente se asocia también a trastornos de la conducta alimentaria. Y esas señales de alerta incluirían priorizar el running sobre las relaciones sociales, ya sea también a nivel laboral o encima de la salud propia, ¿no? Correr a pesar de que estoy lesionado, tengo una lesión grave y aún así insisto en mi rutina diaria de correr. También incluso con fatiga extrema, tener esa ansiedad o culpa si no entreno, ¿no? El día de la tirada larga o de las series cortas, si me la salto no me lo puedo perdonar. Eso sería también una señal de alarma. Y también está vinculado con restricción alimentaria o compensación, ¿no? Quemo calorías para permitirme comer. El aislamiento social, el deterioro del bienestar emocional. Es clave, Rocío, siempre diferenciar pasión de patología. Si correr genera sufrimiento más que disfrute, aquí hay que ayudar y hay que buscar ayuda profesional, claro.
Lo cierto es que últimamente se está poniendo muy de moda, lo vemos con los conocidos como influencers, ¿no? Esto de correr a cualquier precio, podemos decir, ¿no? De cualquier manera y cueste lo que cueste. En los últimos tiempos se está incrementando, entiendo, esta runorexia.
Sí, y además las redes sociales juegan un papel importante en esta adicción. Las redes exacerban la ansiedad negativa a correr porque fomentan esa comparación social. En Strava, plataformas, por ejemplo, con corredores influencers, que podemos ver ahí, la validación externa mediante likes o comentarios, eso incentiva esa competitividad no saludable, donde los logros deportivos se convierten en medida del valor personal, y esto agrava la obsesión, especialmente en gente que busca reconocimiento.
Importante, el aspecto psicológico siempre vinculado, ¿verdad? Y siempre detrás de absolutamente todo. Pero hablando de las pruebas que decía yo al principio, Joel, de esas pruebas o evaluaciones médicas fundamentales que un corredor aficionado debería realizarse para minimizar los riesgos de sufrir complicaciones graves, ¿en qué consistirían? ¿Cuáles son las que tendríamos que llevar a cabo si vamos a hacer deporte o si vamos a intensificar el deporte que hacemos?
Si vamos a intensificarlo, Rocío, es decir, si nos vamos a apuntar a una carrera, ya sea de 10 kilómetros, medio maratón, maratón, antes de empezar e incluso periódicamente, una analítica sanguínea hay que hacerse cada medio año, de hierro, electrolitos, el perfil lipídico, glucosa, todo eso para detectar anemias o alguna alteración metabólica. Y claro está, hacerse un examen físico, sobre todo si vamos a competir. Así descartamos factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes familiares o síntomas como puede ser el dolor torácico. Y no estaría de más hacerse también de vez en cuando una prueba de esfuerzo, una prueba de ergometría, especialmente si, como es mi caso, mayores de 40 años o con factores de riesgo, con hipertensión, diabetes, tabaquismo. Hablabas también de a nivel musculoesquelético, sí que
Sí.
una evaluación también se podría hacer si tenemos un historial previo de lesiones para prevenir posibles recaídas en la carrera.
Efectivamente, bueno, pues tampoco es tan complicado, ¿no? Son cosas bastante lógicas y bastante de sentido común,
Eso es.
podemos decir. Y es que, fíjate, según las estimaciones, lo decíamos al principio, un número considerable de corredores aficionados fallecen cada año en España, más allá de los eventos cardiovasculares súbitos, que también. ¿Cuáles son otros riesgos significativos para la salud asociados a esa práctica del running sin la adecuada supervisión y planificación? Como estamos diciendo, estamos hablando de exceso, no estamos hablando de práctica de deporte.
Claro, sobre los riesgos del running sin supervisión, pues pueden aparecer lesiones por sobrecarga. Estas son las fracturas de estrés, tendinopatías, como la tendinopatías del tendón de Aquiles, o el síndrome de la cintilla iliotibial, que esto ocurre por un aumento brusco de volumen o de intensidad. Yo hace poco hice una estancia en Portugal y me quise recorrer media Lisboa en un día y tuve ese síndrome que es tremendo, síndrome de la cintilla iliotibial. Rabdomiólisis también, que es destrucción muscular por esfuerzo extremo, que eso puede dañar los riñones también. Y también en carreras largas ocurre la hiponatremia, que esto pasa cuando se diluye el sodio por exceso de hidratación, sin electrolitos. Esto ocurre en tiradas largas. También trastornos inmunitarios, ya que el sobreentrenamiento debilita las defensas y eso aumenta las infecciones. Y también hablabas a nivel psicológico, pues ansiedad por rendimiento o la autoexigencia desmedida, que además, pues cuando somos adictos a correr, nos autoexigimos más.
Son así las adicciones, ¿verdad? Al final todo es poco. Bueno, ¿qué recomendaciones generales podría ofrecer a nuestros oyentes para evitar caer en ese sobreentrenamiento y aprender a escucharnos, a aprender a escuchar esas señales que envía nuestro cuerpo?
Pues aprender sobre los principios de entrenamiento y, como dices, seguir la lógica. Si entrenamos mucho, pues el descanso es obligatorio. Tenemos que incluir días de recuperación y un sueño de calidad. Y dentro de nuestra rutina, pues la planificación que sea progresiva. Debemos seguir los planes que estén adaptados a nuestro nivel físico. Seguir, por ejemplo, la regla del 10%. Siempre que pase una semana tipo, aumentar un 10% el volumen semanal de kilometraje, por ejemplo, y atender a las señales de alarma. Al final, si estamos irritados, no podemos dormir bien, es decir, tenemos insomnio, fatiga crónica, o incluso vemos que nuestro rendimiento se reduce, estos son señales de alarma, o incluso nuestra frecuencia cardíaca en reposo, que es muy sencillo de medir, si es elevada, pues es una señal también de alarma. Y a nivel de entrenamiento, pues variar la rutina, es decir, no correr todo el rato, combinamos running con fuerza, flexibilidad o hacer entrenamiento cruzado con deportes de bajo impacto como lo son el ciclismo y la natación. Eso tienen algunos ejemplos, ¿eh?
Bueno, pues el mensaje es claro, control médico, esas revisiones, esas pruebas antes de hacer deporte, antes de lanzarnos a correr o intensificar. Soy Joel Manuel Prieto, experto, profesor de la mención en educación física, investigador de la UNIR. Muchísimas gracias por estos consejos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Correr es un regalo para la salud, pero debe practicarse con conciencia y humildad.
Así es, muy buenas tardes. A la 1 menos 10 hablamos de las jornadas de la verdura en Calahorra. Ahora escuchas Herrera en COPE.